Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No ha lugar, responde a la pregunta. Silencio en la sala.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de
para todo el universo.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos va.
Buenas noches Argentina, buenas noches América Andina. Así está comenzando La Bruja de las Palabras, hoy 7 de julio de aquel 2012, ¿se acuerda? Cuando todavía el mundo existía. Le digo así porque este programa se escucha grabado y lo van a escuchar en otros planetas en el 2025 y van a decir, mirá, este es uno de los últimos programas que se hizo porque en el 2012 terminó el mundo. Será por eso quizás que nos visita el doctor Luis Camada, que acaba de presentar un libro, es un juez de la provincia. Por lo que yo he leído, no se ha mandado ninguna macana grande hasta ahora. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación.
Lo dije así, y vos sabés que este programa es un poco desacartonado, espero no ofender tu investidura, pero no es poco que todavía guardes el prestigio que creo que necesita un juez, ¿no?
Todo es cuestión de fe, así que en este sentido no. Dijiste bien, hasta el momento parece que uno no se mandó ninguna macana.
Ahora, entre nosotros, ¿no? Qué bravo, che, ser juez en asuntos penales. Estás decidiendo a veces unas cosas terribles. Yo he tenido oportunidad de conversar a veces con jueces que estaban en el momento de la decisión. Y es bravísimo. Supongo que te irás anestesiando como los médicos, que también necesitan una toma de distancia. ¿Cómo es?
No, todo lo contrario. A ver, Vos sabés que para esto, que se trata obviamente de un inconveniente, si se quiere, de un problema existencial tan profundo, hay tipos que lo han pensado y lo han repensado más de una vez. Hay uno que se llama Paul Kahn, él escribe para la Universidad de Yale en Estados Unidos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Ha escrito un libro que se llama Violencia, Narración y Sociedad, y Derecho, perdón. Y el tipo dice algo muy clarito, o sea, dice, los jueces imparten dolor y muerte. A partir de esta frase que parece tan, tan radical, con perdón de la palabra, tiene sin embargo una cuestión muy, muy sensible, porque es cierto, cuando un juez decide, le está dando la razón a uno y le está negando la razón a otro, o le está dando a uno lo que le niega a otro. Y al que le niegan la razón seguramente siente en lo profundo de su convencimiento que le están impartiendo dolor y muerte. Con más razón si se trata, por ejemplo, de decirle a un tipo, mira, vos te quedás 8, 5, 10 años privado de tu libertad. Por eso, para todo aquel que piense que, uy, qué bien, lo pasan estos tipos, lo pasan bomba, bueno, lo decimos claramente, no es así. La carga que significa tomar una decisión de esa naturaleza es verdaderamente muy pesada. Y, como te digo, ha sido materia de estudio por gente que sabe más que uno, ¿no?
Y el resto, ¿no? Porque es tu obligación hacer cumplir la ley, con lo cual eventualmente mandar un tipo a la cárcel, pero también creo que sos responsable de lo que le ocurre en la cárcel, por ejemplo.
Desde luego que sí.
Y el sistema carcelario en Argentina no es una cosa de señoritas, ¿no?
De ninguna manera. Estudiosos como Zaffaroni, tipos como Elías Neumann, que es un fuerte crítico al sistema de prisionización, ¿sí?, de privación de la libertad, han expuesto sobre esto y han descrito con una claridad verdaderamente increíble la manera en que se sufre dentro de la cárcel. Además, esto nos tiene que llevar a enfrentar con un problema que es clarísimo. Cuando veíamos esta materia, la cuestión inherente al problema carcelario, hay un profe que por allí dice, hasta el momento no conozco a nadie que haya podido ser resocializado en una caja de zapatos. ¿Bien? Este discurso que uno está diciendo acá tan alegremente, sin embargo, se choca con los discursos bajados a veces por algún canal de cable y con periodistas de barba candado, ¿verdad? Entonces se enfrenta permanentemente a este reclamo, falsos ingenieros que reclaman leyes más duras y demás. Lo cierto es que un tipo que escribe sobre esto, se llama, tiene un nombre dificilísimo, se llama Jim Bernat Ordeig, escribe en España el hombre, y él dice que la pena es una amarga necesidad, como que la sociedad necesita tener el cobijo de, o la esperanza, si se quiere, de una pena, que a alguien van a castigar por algo, y ese castigo se traduce la mayoría de las veces en pérdida de la libertad, con la inutilidad relativa que tiene.
¿A alguien se le ocurrió otra manera?
Sí, se les ha ocurrido otras maneras. Lo que pasa es que las otras maneras que se les ha ocurrido, vamos, acá podemos total. Vos, según lo que escuché, no nos escucha nadie.
Y este programa se llama La Bruja de las Palabras.
Además, esto va a salir dentro de unas cuantas décadas adelante.
Tal cual.
Total. Sí se les ha ocurrido cosas distintas, pero ¿qué pasa? En los lugares donde se les ha ocurrido cosas distintas a la pérdida de la libertad como castigo, ¿qué ha pasado? Por un lado, han acentuado los controles del sujeto a una medida punitiva. Con lo cual, claro, de esa manera, a ver, podemos decir, el tipo puede estar en la calle, pero está sometido a controles muy rigurosos.
Ajá.
¿Sí? Sí. Cosa que acá, vos salís a la calle, esos controles no los ves. Además, hay otra cuestión, debe hacerse una fuerte inversión de recursos en esto, seriamente tomado como política de Estado, que desde el punto de vista de la historia carcelaria argentina, tales recursos nunca han sido asignados para buscarle salidas alternativas a la prisión. Y de hecho, te voy a ser todavía mucho más específico. Cuando por allí una persona que está, supongamos, todavía no ha alcanzado la libertad plena, pero está en ese camino, que es, en definitiva, para eso que se lo está preparando. Una libertad condicional, una salida transitoria, una salida laboral. Y por allí recae en el delito, recae en el delito. Al primero que se busque es al juez, al que le dio la salida transitoria, la laboral o la libertad condicional, sin detenerse a pensar que esas etapas son las etapas que precisamente prevé la ley para que el tipo se vaya arrimando a la calle. Bien, si recayó en el delito, y esto lo voy a decir con palabras de la corte, corte esta, muy respetada y muy, muy prestigiosa, ha planteado en un caso que famoso que se llamó Maldonado, dijo, es imposible hacer, palabra más, palabra menos, futurología. ¿Sí? La pena se aplica hoy, pero para lo que cometió ayer. No podemos aplicar una pena hoy para lo que suponemos que puede llegar a cometer mañana, porque se juzgan hechos cumplidos, no se juzga lo que esta persona pueda tener in pectore, cometer el día de mañana o al salir de esta radio. Bien, entonces, fíjate vos el dilema, estamos hablando de una cuestión existencial ya.
Alguna vez lo escuché a Zaffaroni decir que en las cárceles argentinas había un 80% de ladrones de gallina y un 20% de desequilibrados que más que en la cárcel tenía que estar en un manicomio.
Sí, sí, en gran parte tiene razón Zaffaroni, que, bueno...
Seguramente no lo dijo así, yo no lo estoy exagerando quizá,
pero seguramente,
por ahí andaba la cosa.
Pero por supuesto, además Zaffaroni tiene por allí obras que cuyo título nomás ya te están tirando un dato. Por ejemplo, En busca de las penas perdidas, se llama alguno. Ese tipo de problemas, de planteos, no le son ajenos a Zaffaroni, y no de ahora, no de ahora. De hace 20, 25, 30 años ya eran una preocupación para este hombre, este tipo de cuestiones. Con lo cual, mira, estamos hablando de algo que pareciera que no puede existir, castigar a alguien sin necesidad de ponerlo preso. ¿Sí? Y castigar, estoy usando ese término, solamente sí, a los fines de que a la gente que escucha le quede claro que lo que pretende el ofendido es el castigo. No nos equivoquemos. El negro Dolina dice algo muy claro. Dice, cuando la gente pide justicia, no está pidiendo justicia, está pidiendo venganza. Entonces, ahí intercede, porque debe interceder, la justicia. El tercero neutral, el tercero imparcial. Porque si vos dejás la reacción en manos del ofendido, pues bueno, entonces volvemos a la ley del talión, volvemos a la venganza. Y el negro Dolina lo dice desde un punto de vista que, a mi modo de ver, tiene mucho anclaje en un conocimiento muy claro de la realidad. No nos olvidemos que Negro Dolina es el publicista.
Y sabe mucha historia de Grecia, y en Grecia la democracia surge no por idealismo, sino como forma de resolver el deseo de independencia de los esclavos y el deseo de los pobres de tomar las riquezas de los ricos. Entonces los ricos dijeron, muchachos, conversemos.
Además, no nos olvidemos que en Grecia no era ciudadano cualquiera. Era ciudadano el propietario, era ciudadano, y luego esto se traslada a Roma, era el jefe de familia.
El varón solamente.
Exactamente. Entonces no era que, uy, qué democráticos que somos, ¿no? Era una democracia sumamente acotada, germinal, pero eso era lo que había.
Ya que pasamos por ahí, después quiero que entremos al tema de la diversidad cultural. Recién hablábamos de la pena, de la cárcel, en este clima aséptico de una radio prolijita. Pero según yo tengo información, vos podés pasar la pregunta de largo, el sistema carcelario suele albergar nichos de corrupción y hasta me animo a decir perversiones personales que son en muchos casos apestosas, terribles.
Mira, la pregunta, pasar de largo una pregunta implica abdicar de la obligación de contestarla. Porque si hay algo que precisamente no nos podemos dar el lujo en este país, es de eludir los debates, eludir las discusiones y eludir los temas. En cuanto eludimos un tema ya tenemos una agachada, y cuando tenemos una agachada nos estamos mintiendo.
Y después crece en la oscuridad, además.
Seguramente.
O sigue creciendo en este caso.
Y creo que pruebas sobran, ¿no? Históricamente digo, sobran. Lo que vos decís es absolutamente cierto. No nos olvidemos que el sistema carcelario pensado como se está aplicando actualmente en la mayoría de los países del mundo, dado que por allí hay sistemas quizás mucho más flexibles que este de la prisionización, pero de todas maneras, en general, a ver, somos herederos, los sistemas carcelarios, y el argentino no escapa de ello, de Bentham y su panóptico. De hecho, uno de los nombres que tiene la cárcel de Jujuy es La Redonda. ¿Y por qué era redonda? Y bueno, porque es lo que permite advertir los movimientos, o por lo menos suponer que cada una de las personas que están alojadas en las celdas suponen que alguien los está mirando en algún momento. No es caprichoso, ni el diseño, ni nada. No sé si pudiste conocer la cárcel de Tierra del Fuego. La cárcel de Tierra del Fuego también tiene un diseño muy similar a este, porque era el diseño aplicado para que la menor cantidad de gente pudiera controlar a la mayor cantidad de gente. Y esto que digo lo puedo decir porque en alguna oportunidad lo he dicho y lo he firmado. En algún habeas corpus correctivo colectivo que se planteó acá en la provincia de Jujuy, allá por el año 2008 aproximadamente, por una ONG, referido al tema de los chicos, porque en ese momento yo era juez de menores, y donde dije claramente que las comisarías no eran aptas para albergar chicos, ni siquiera adultos, pero bueno, chicos era lo que se planteaba y era lo que estaba bajo mi competencia en ese momento, y por lo tanto prohibí hacerlo. Además de eso, el análisis que le llevó a los profesionales que trabajaron en el equipo de juzgado examinando las situaciones sanitarias, situaciones de vida, de convivencia, tanto de la unidad número 2, que es la de los donde están los chicos infractores a la ley penal, como la entonces llamada comisaría del menor, también generó cierta polémica, porque la idea era descubrir estos nichos de problemáticos y también corregirlos. Porque no nos olvidemos que la Corte, también esta misma Corte, ha dicho que los jueces, tenemos la responsabilidad de velar para que el Estado argentino no incurra en responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones ante los organismos internacionales creados o que tienen incidencia en la materia de derechos humanos. Por lo tanto, los jueces son lo malo de la película, porque somos los que tenemos que andar viendo que esa responsabilidad internacional no aflore. ¿Dónde dijo esto la Corte? En el famoso caso Berbisky, ese caso en el que en provincia de Buenos Aires, el CELS, en ese momento era su referente máximo Berbisky, el perro Berbisky, se examinó la situación de las comisarías de provincia de Buenos Aires, y la Corte dijo, esto no da para más. Y le ordenó la Corte Suprema de provincia de Buenos Aires, dijo, háganse cargo y apuren las autoridades que haya que apurar. Y hay una frase que es fenomenal en esa sentencia. Dice esto. Dice, no puede el Estado decir que no va a cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos sob pretexto de falta de recursos, porque en ese caso significaría subvertir el orden constitucional, es decir, no poner el carro delante del caballo. Mirá lo que dijo la Corte.
Ahora, yo me imagino, es probable que algún preso nos esté escuchando, debe estar pensando, muy lindo, doctor Luis Camada, muy bonito todo, ¿por qué no se viene un día de estos acá?
Sí, es cierto.
Pero vos sos solamente un funcionario más, y sobre vos cae esa responsabilidad, pero ¿qué herramientas tenés para modificarlo? Si además los necesitás cuando vos tenés que mandar alguien a la cárcel, o sea, es una relación en la que no te puedes hacer tanto el macho tampoco.
No, acá hay que hacer hay que hacer una suerte de equilibrio, ¿sí? ¿En qué consiste el equilibrio? Y esto también se dijo en ese habeas corpus correctivo de la ONG que te dije. La particularidad del sistema criminal argentino tiene que ver con que las órdenes las dictan los miembros de un poder, el judicial, pero la ejecución está a cargo de los miembros de otro poder, el administrador o el ejecutivo. porque no nos olvidemos que todo lo que es policía, servicios penitenciarios y demás depende del poder ejecutivo, no del poder judicial. Cierto es que cumplen órdenes cuando los jueces disponen esas órdenes, pero jerárquicamente están en otro, en el ámbito de otro poder.
Sí, Ministerio de Interior, supongo.
Ministerio de Gobierno, acá en la provincia de Jujuy, y este, digamos, sus similares en la nación. Entonces, ahí está, se plantean unas cuestiones ríspidas verdaderamente, porque significa que los jueces, para empezar, en la provincia de Jujuy, como en cualquier otro lado del Estado Nacional Argentino, como todas sus provincias, el control de la ejecución de las penas es jurisdiccional, es decir, es judicial. A mí, el servicio penitenciario tiene la obligación, porque la ley lo marca, de mandarme los informes, de hacer los estudios correspondientes, pero quien toma la decisión final es el juez, porque es judicial la competencia. Y para el caso de que hubieran esos rompimientos institucionales que a veces se dan, vos lo dijiste muy bien, para eso está el remedio del habeas corpus, ¿sí? Que el habeas corpus, que sabiamente fue planteado, fue establecido en la Constitución de la provincia de Jujuy, reformada en el año 86 en su artículo 40, prevé, entre otras cosas, la urgencia. Son medidas que se toman en un plazo no superior a las 24 horas. Además, prevé el contacto personal con el afectado, del juez con el afectado. No estoy hablando del secretario con el afectado, ni del empleado con el afectado. Del juez con el afectado. Y además, el requerimiento de que yo le tengo que ordenar a la autoridad involucrada, sea policial, sea penitenciaria, en el plazo de una hora, dos horas, quiero el informe acá y lo quiero al preso acá. Bien, eso... La Constitución provincial, la Constitución de Jujuy ha sido muy sabia, y el constituyente jujeño todavía lo ha sido más, porque ha establecido en la misma Constitución, en su mismo artículo 40, dice: no quiero que ningún legislador regule esto que está en la Constitución. Esta regulación es la única que vale, nadie más debe tocarla. ¿Por qué? Porque le desconfiaba al legislador. Le desconfiaba el legislador. Y tal es así que en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, este que ha entrado en vigencia el 1 de septiembre del año pasado y del cual tuve el honor de integrar la comisión redactora junto con el doctor Matuk, el doctor Greni, el doctor Grisetti, cuando trata el capítulo del habeas corpus, simplemente se hace una remisión al artículo 40 de la Constitución provincial, porque hay prohibición de decir otra cosa distinta a la que dice la Constitución.
Hoy estamos conversando con el doctor Luis Camada, es juez, así que háganse amigas y no le den de qué quejarse, Nadia y Guaira Hoyos, que me acompañan. Dentro de media hora más o menos vamos a conversar telefónicamente con Ricardo Forster, que había quedado en venir, pero hace una hora más o menos me avisó que no podía, pero vamos a conversar telefónicamente con él. En ambos casos, para hacerle alguna pregunta al doctor Luis Camada, y quizás después también a Ricardo Forster. Guaira, ¿cómo hace la gente para comunicarse?
Bueno, pueden mandar un mensaje de texto al 155-011-525, y si no, también pueden llamar hasta acá al teléfono fijo al 422-1600.
Bien, una preguntita más en el tema judicial, si te parece, Luis. En el bloque que viene nos metemos en diversidad cultural. Mira, al revés de lo que te había prometido. Yo una vez lo escuché decir a Zaffaroni que esto de la inseguridad, de lo que tanto se habla y que llena los titulares de los diarios y de los canales que se nombran con dos letras, dos consonantes, la primera es una T y la segunda es una N, etcétera.
A veces es una C.
Sí, y después una R, sí. Zaffaroni un día se largó diciendo que eso generaba una sensación falsa y que de la verdadera inseguridad se hablaba demasiado poco. Yo busqué unos numeritos, agarré una libreta de almacenero que yo tengo y anoté números redondos hace 3 o 4 años. En Argentina, 4 muertes por día en ocasión de robo o asalto, 4 asesinatos intrahogareños, 8 suicidios y aproximadamente 20 muertes en accidentes de auto. con lo cual 20 más 8 son 28 más 4, 32 muertes que no tienen que ver con esta inseguridad, sino que son muertes que hacemos entre nosotros o a nosotros mismos, o nos chocamos con el vecino, y solamente, entre comillas, solamente, porque cada muerte es algo terrible, por supuesto, pero solamente 4, con lo cual nos están mostrando una parte muy chiquita de los riesgos que tienen nuestros chicos cuando salen a la calle, por ejemplo.
Sin ninguna duda es así. Subrayo y adhiero a esas expresiones de Zaffaroni, porque Zaffaroni, cuando habla en base a números obtenidos, seriamente, con estadísticas tomadas, que no solamente en nuestro país, sino además, seguramente de la misma fuente habrás visto que hace una suerte de análisis comparativo estadísticos con otros países. Sí. Y donde en realidad nuestro país, de ninguna manera, sobresale por, digamos, su magnitud. Así que dice bien. Y respecto, si después en algún momento vos tenés un espacio, respecto de la sensación de inseguridad, si querés, podemos meterle duro y parejo.
Más de una señora se debe haber quedado con la duda ahora que planteamos esto. Y yo le voy a dedicar la charla exactamente, ¿sabés a quién? Mira, mejor que se la dedique a Alejandro Dolina.
Voy a dedicar esta charla a los que tienen una razonable duda. O sea, no es porque a mí me guste la duda en tanto que ejercicio del relativismo moral, sino porque me parece que el que duda suele ser más benevolente con todos, aunque más no sea por no estar seguro de sus propios enconos, de sus propios sentires. Hay territorios de certeza donde únicamente caminan los locos.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.